Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Veinticinco minutos y medio pasan de las 3 en punto de la tarde, un día más. Hoy jueves, día 11 de mayo, te acompañamos en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Mañana será viernes, sábado falso, porque el sábado es el día del patrón de la capital, con lo que será festivo aquí en Valladolid, con lo que todo lo que tengas que comprar, cómpralo mañana, porque luego, a no ser que salgas al Alfoz o a otro punto de la provincia, te vas a encontrar con que no hay nada abierto. Lo que sí está abierto 24 horas al día es el 101.2, el 104.5, las sintonías, las frecuencias de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. En la primera de ellas te vamos a acompañar hasta las 4, en la segunda lo haremos hasta las 3 y media, momento en el cual seguirás informado de todo lo que te interesa a nivel nacional e internacional en el tramo final de Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Esta ley de chorro en la realización. Rápidamente una pausa y comenzamos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
La ciudad se llena de estrellas. Vuelve a Valladolid el mejor pádel del mundo. Llega el Barceló Valladolid Master Trofeo Recoletas. Del 17 al 25 de junio disfruta de una experiencia inolvidable en el Caja Rural de Zamora Stadium de la Plaza Mayor. Compra ya tus entradas en worldpadeltour.com. Organiza Madison y World Padel Tour. Patrocinan Ayuntamiento de Valladolid, Ambilam, Tierra de Sabor, Cabidel y nos impulsa Junta de Castilla y León.
David Espinar ha pedido disculpas por las declaraciones que en Brasil hizo Marcos Fará. El, ya sabemos que se apellida Fará y no Fara. El director de marketing del Real Valladolid lo ha hecho esta mañana a la conclusión de la presentación del primer Congreso de Fútbol Real Valladolid que se va a celebrar en nuestra ciudad los próximos 29 y 30 de julio y donde, si eres entrenador o simplemente te gusta el mundo del entrenamiento futbolístico, pues te puedes ya inscribir a través del enlace que la página web del Real Valladolid ha puesto al efecto. Esas disculpas han sido una especie de atenuante o de buscar un atenuante a esas declaraciones en las que, no obstante, David Espinar ha defendido que Fará hizo o pronunció esas palabras refiriéndose única y exclusivamente al entorno de América Latina, que en ningún momento estaba hablando de Valladolid como ciudad, institución o como acumulador de hechos históricos, que simplemente se refirió a datos. Eso es lo que ha dicho esta mañana el director del Gabinete de Presidencia del Real Valladolid, David Espinar. Más cosas que han pasado esta mañana. Se conoce que el árbitro del partido entre el Real Valladolid y el Sevilla va a ser Ortiz Arias, el mismo que echó a Fedal en el minuto 3 del partido de Copa en Mendizorroza, en la ronda de Copa del Rey, cuando el Real Valladolid cayó eliminado por 1-0. Ya se han puesto a la venta, no, mejor dicho, mañana se ponen a la venta las 290 localidades para simpatizantes, abonados y peñistas del Real Valladolid, que al precio de 25 euros se van a poner también a la venta de forma telemática a partir de la mañana de mañana, a partir de las 10 de la mañana de la jornada del viernes 12 de mayo. El partido, recuerda, está programado para una semana después, viernes 19 de mayo, a partir de las 21 horas. Nos acercaremos hasta el laboratorio de Pedro del Barrio, mañana habla Pecholano, tendremos menos tiempo para conocer las impresiones de nuestros comentaristas de cara al partido del próximo domingo, 6:30 de la tarde, ante el Sevilla, que juega hoy Europa League en Turín, ante la Juventus. ¿Qué nos interesa? Pues un resultado ajustado. Y si es posible, pues un 1-0, 2-1, 3-2, 4-3 a favor de la Juventus, para que el Sevilla tenga todavía que remontar el próximo jueves la eliminatoria. Además, nos conviene que vea el menor número de amonestaciones posibles para que ningún jugador esté sancionado de cara al partido de vuelta y, por ende, pudiera participar en el partido de Valladolid. Son las 3:30 de la tarde. Continuamos hasta las 4 en el 101.2.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo, 14 de mayo, desde las 6 en punto de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Sevilla Club de Fútbol.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majau de Sevi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Pinturas Segopi, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Reymundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguera Interiorismo, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Tres y 31 minutos, vamos allá con el sumario de hoy, con la primera cita que tenemos, donde hoy va a haber un ambientazo espectacular, porque seguro que hoy el Café Bar Amaranta, en la calle Hernando de Acuña, número 41, presenta un no hay billetes para ver el partido entre la Juventus y el Sevilla, donde, a pesar de ser una semifinal de la Europa League, también juega un poquito el Real Valladolid, todos muy pendientes de... Más allá del 11 que ponga Mendilibar, del resultado final, porque recuerda que lo que más nos conviene hoy es un marcador corto, apretado, para que el Sevilla tenga que venir a Valladolid pensando en remontar o en superar a la Juve. Un marcador abierto, un 4-0, un 5-0 o un 0-5, nos hace la Pascua a nosotros y al que lo encaje. Don Pedro del Barrio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo estás?
Firmaba la X hoy en la semifinal de Turín para que el Sevilla tenga que decidirlo todo la semana que viene en el Pizjuán contra la Juve, porque en Liga no se van a enterar de dónde les da el aire, y eso puede ser nuestro pequeño jugador número 13. El 12 es la afición, pero el 13 puede ser el resultado de hoy en Turín, ¿no?
Sí, no me cabe ninguna duda, ¿eh? Yo creo que a esta altura de la temporada ya hay poquitas rotaciones, pero un resultado ajustado, un 1-0 para la Juve o un 0-0 para el Sevilla, va a suponer que la competición contra nosotros no sea igual. No va a ser una pachanga, no va a ser una comparsa, pero seguramente psicológicamente a los jugadores del Sevilla les cueste meter el pie, sobre todo cuando avance el partido. Al principio, pues sí, con la ilusión, con la motivación que les meta José Luis Mendilibar, seguramente que lo hagan. Pero a medida que vaya pasando los minutos, saben que tienen que jugar el entre semana en una semifinal de Europa League. Y yo creo que eso, si les planteamos un partido complicado y intenso, yo creo que el jugador va a acabar declinando. Pero a ver qué partido plantean.
Fíjate que acabas de dar dos resultados que son los que yo tengo en la cabeza, el 1-0 y el 0-0. Y no tenía muy claro cuál de los dos prefería, pero creo que ahora, al oírlo en tu boca, prefiero el 1-0 para la Juve, porque eso quiere decir que el Sevilla todavía va a tener que hincar más el jueves que viene, ¿eh?
Sí, claro, 1-0.
1-0, 2-1, 3-2, un resultado
sí,
corto.
Eso es, queda muy poquita diferencia en el marcador. Y bueno, pues yo creo que eso implicaría, no en un principio, porque yo creo que el jugador seguramente se haga motivado al comienzo del partido, intentará sorprender al Real Valladolid, pero bueno, si avanzan los minutos y se encuentra con un equipo pucelano complicado, agresivo, intenso, que mete el pie, que va a ganar los duelos, yo creo que con el paso de los minutos, subconsciente del jugador del Sevilla va a ser el intentar cumplir, pero no va a arriesgar. Igual cumpliendo, ganan el partido, no te digo que no. Pero arriesgar e intentar llegar al nivel de competición de otros partidos de liga que ha habido en anteriores jornadas, me costaría creerlo.
Sí, yo creo que el Sevilla firma su permanencia el día que gana 0-2 en Valencia, estoy absolutamente convencido. Y a partir de ahí, bueno, pues era cuestión de esperar a que la suerte le sonriera en el resto de la temporada. Los resultados van a venir acompañando, se puede dar por salvado. Y yo creo que la clave va a estar un poquito en lo que tú dices, no más allá del juego, que también que pueda desplegar el Valladolid el domingo. La intensidad, la implicación del jugador va a ser clave, ¿no? O sea, ese partido es de los que, como decían los antiguos maestros del fútbol, tú tienes que hacer la primera falta y a ti te tienen que enseñar la primera amarilla.
Sí, bueno, más o menos, si lo queremos hacerlo de forma sencilla y entendible, pues esa sería la hoja de ruta, ¿no? Pero desde luego que que si no le plantamos un partido difícil al Sevilla, y el Sevilla ve que con poco tiene posibilidades de ganar el partido, va a ganar el partido, va a ir a ganar el partido. No me lo creo, no me creo que el Sevilla, pues bueno, pues intente guardarse ni su calidad, ni su claridad táctica de ganar un partido cuando el rival no le está patando cara, ¿no? Entonces yo creo que la superioridad técnica del equipo andaluz, pues como no le patemos cara, va a ser superior y se va a notar. Pero cambia la cosa si el Real Valladolid pues planta cara al Sevilla, si deja de jugar con cinco atrás, en mi opinión, y cambia el dibujo a un 4-2-3-1, a 4-4-2, que es mucho más sencillo para nosotros en la situación en la que estamos, que nos permite sacar al equipo 10-15 metros de donde estamos jugando actualmente. Al rival le va a dificultar, a Sevilla en este caso, la salida de balón. Y yo creo que si el Sevilla empieza a ver que los duelos, el Valladolid va, cuando pasen los minutos, 30, 40 minutos, va a decir, bueno, aquí vamos a intentar cubrir como podamos, sin arriesgar, y si sacamos un empate, bien, y si no, lo importante es el partido de la Europa League. Pero el Valladolid tiene que hacer un partido muy difícil, y se lo tiene que hacer muy difícil a Sevilla para que al final decline.
Tú como entrenador has vivido, seguro que sí, muchas de estas rachas en las cuales de repente en una semana se te va lesionando uno, otro, en otra... tres, como le ha pasado al Real Valladolid, que tienes gente que no termina de recuperarse. Joder, Pedro, ¿eso cómo se gestiona por parte del cuerpo técnico?
¿Cómo se gestiona? Pues cuando tienes a todo el mundo enchufado, pues no dando ni importancia, pero el problema que tenemos nosotros es que no está todo el mundo enchufado. Y ese es el problema que tenemos. Yo creo que hay jugadores que ya no están implicados en la salvación del equipo, y entonces es complicado, es difícil. Yo entiendo al profesional que ya está pensando quizás en el año que viene, y luego hay un resto de la plantilla que sí se ha demostrado y está demostrando de que quiere salvar, insisto, va a dar redundancia a la categoría. Uh-huh. y entonces, bueno, pues sobre eso tienes que trabajar, pero es complicado cuando no tienes a todo el mundo implicado, cuando llega gente, se lesiona, arrastra negativas, si está la gente enchufada, pones uno, pones otro, no se nota, no le das importancia, porque sabes que bueno, aunque no haya calidad, va a haber intención, va a haber intensidad, va a haber actitud. Pero ahora es que hay un bloque ahí de jugadores, ¿vale?, que ya no se puede contar con ellos prácticamente, y es complicado para el míster, ¿eh? Yo creo que tiene un papelón difícil, y esperemos que sepa encauzar lo que queda de la liga.
A mí es que o soy demasiado inocente, demasiado cándido, o realmente, que es lo más probable, no entiendo de este mundo vivido desde dentro, pero me cuesta mucho pensar que un director deportivo vaya a interesarse por un jugador que ha demostrado que es capaz de quitarse de en medio cuando la situación no le compensa o no le conviene o no le acompaña. Es que me parece que si un director deportivo ficha a un tío que es capaz de borrarse en otro club, a mí particularmente es que no entiendo esa política.
No, y a mí no me interesaría. Claro. O sea, gracias a Dios, en el fútbol, lo que ha pasado y hemos vivido tú y yo, sobre todo con este Real Valladolid, es de vivir auténticas campañas como auténticos, ya no mercenarios, ¿no?, porque futbolistas me merecen mucho respeto, pero sí jugadores no implicados, que se les ha visto demasiado rápido el plumero, de que no les interesaba quedarse en el club, y han tirado la toalla y ya han estado buscando su futuro para el año siguiente. ¿Qué ha pasado? Que eso con los años y con la información que hay y con la cantidad de datos que se manejan, cada vez es más difícil para el jugador. Pero claro, hay jugadores que en su último contrato igual lo hacen en segunda división, van a vender su calidad, su experiencia, si firman un par de años más por ahí, Amón no tiene ningún problema, ¿sabes? Entonces, igual en primera no cuela, pero sí en segunda división, con un contrato medianamente digno, pues alarga su vida profesional. Y es duro para jugadores, pero es que entre ellos, entre los mismos jugadores, también lo hablan y lo saben. No estamos inventando nada. También entre ellos saben cuando un vestuario no está implicado y cuando sí está implicado. O sea, que no ahora venga ningún jugador profesional o ex profesional a enfadarse, porque eso es así. Y ha pasado y seguirá pasando. O sea, que no que la gente no se asuste, que no solo es en el Valladolid, que pasa en todos los clubes. ¿Qué pasa que este año? Que, bueno, pues cuando es un equipo pequeño y siempre estás peleando en el alambre, pues la repercusión es muy grande, y más pena me da, Juan Carlos, cuando tenemos un apoyo de afición en número de aficionados y de socios que no ha existido nunca en esta ciudad.
Absolutamente.
Es lo que más me duele.
Absolutamente de acuerdo en la exposición y en la conclusión. No puedo añadir absolutamente nada más. Termino. Abogas por el 4-2-3-1. No está Luis Pérez, se ha lesionado, no va a jugar más esta temporada, con lo cual intuyo que Fresneda y Escudero van a ser los laterales si nada se tuerce en las próximas 48 horas. Y mi gran duda llega en el centro de la defensa. Con ese comodín que te presenta Onglá jugando por delante de cabecero y pudiendo recular en fase defensiva, a mí es que ninguno de los tres centrales, ni Joaquín, ni el Yamik, ni Javi Sánchez, ahora mismo me han demostrado que sean un dúo de confianza.
Bueno, yo creo que depende, que ha habido partidos en los que Onglá ha participado y ha hecho mejor a la línea de cuatro. Es mi opinión. E insisto, o sea, yo tampoco soy quien para decir que Valladolid tiene que jugar con 1-4-2-3-1, pero sí tengo muy claro de que no puedes seguir jugando un 1-5-3-2 así. O sea, si te metamos en 1-5-3-2 así, o sea, no tenemos nada que hacer, Juan Carlos. Porque está mal interpretado. Entonces, ¿por qué? Pues porque ni los laterales rompen ni saltan líneas para intentar defender. La presión se hace a rachas sin organizarse en muchas fases del partido. Onglá al final se hunde demasiado prácticamente en área pequeña. Los tres medios centros del otro día, pues los tres son muy de posesión. Ninguno es posicional. Nadie se juega por delante de los centrales. Esto ya lo hemos vivido. O sea, yo creo que cambiar de sistema es porque lo que estamos haciendo ahora mismo no sale. Y como no sale, hay que cambiar el experimento para que el resultado sea diferente. Y ahora mismo, el Villarreal necesita volver a la sencillez, a un sistema muy equitativo, que es el 1-4-2-3-1, trabajar con ello, y hasta que moramos en la última jornada, Juan Carlos. Y yo creo que argumento el porqué. No estamos para más inventos. Eso ha salido bien al principio, hemos pillado confianza, hemos pillado resultados los tres primeros partidos. Luego hemos tenido otros tres que no. Algo de cambiar. Y yo creo que el dibujo, ahora mismo Villarreal, para salir de esa zona tan complicada que no sabemos defender, que es en nuestra área pequeña, tiene que empezar a defender más arriba, con la línea más adelantada, y para eso Onglá tiene que jugar por delante de los centrales y que esto forme cambie de color, nunca más mencionando a nuestro amigo Segopi, para que al final la gente recupere la ilusión y las opciones de salvarlo, claro.
Pues resultado corto, y si es posible a favor de la lluvia esta noche, yo me voy a pasar a verlo por la calle Hernando de Acuña número 41, en el Café Bar Amaranta, donde hoy, insisto, seguro que se espera lleno absoluto para ver ese partido, como ayer seguro que hubo lleno absoluto para ver el partido entre el Milán y el Inter de Milán y el Real Madrid Partizan, y todos los deportes los puedes disfrutar, porque allí se disfruta el deporte en el Café Bar Amaranta. Pedro, gracias, nos vemos el domingo.
Muy bien, gracias, Juan Carlos, nos vemos el domingo.
El repaso a lo que puede ser la previa de un Real Valladolid que plantea dudas en cuanto a la evolución de los jugadores que están entre algodones después de los entrenamientos a puerta cerrada. La aportación por parte de la página web del club no es excesiva en cuanto al estado de los jugadores, pero hoy, por ejemplo, desvelan que han jugado en el anexo al estadio José Zorrilla un partido contra el Real Valladolid Promesas, o varios partidos contra el Real Valladolid Promesas, que asimismo está preparando su último partido de la fase regular de la segunda ref ante la Unión Popular de Langreo. Un partido que dará paso a las eliminatorias de playoff en las que el Real Valladolid Promesas va a buscar el ascenso a esa categoría. Mañana nueva sesión de entrenamiento, 10:30. A las 12:30 comparece Pep Solano ante los medios de comunicación para, imagino, resolver las dudas que podamos tener, sobre todo en el capítulo del estado de los lesionados, porque además esta semana solo ha pasado por zona mixta, por sala de prensa, Martín Onglá el pasado martes, tras recibir el premio al mejor jugador del pasado mes de abril por parte de la afición, y hoy la comparecencia versaba sobre la presentación de un congreso de fútbol llamado Primer Congreso Real Valladolid, que va a tener lugar los próximos 29 y 30 de julio en el Hotel Lasa Sport y en los anexos al Estadio José Zorrilla. 2 días, las inscripciones ya están abiertas para todos aquellos que quieran formar parte, independientemente de su estatus dentro del mundo del entrenamiento. Pero en esa presentación, al margen del representante de la empresa delegada en su organización, Ángel Encinar, ha estado el director del gabinete de presidencia del Real Valladolid, David Espinar. Ha presentado el acto y después ha accedido a contestar algunas preguntas de los medios de comunicación sobre el monotema, el tema de las declaraciones el pasado lunes a un medio brasileño de Marcos Fará, el director de marketing del Real Valladolid. Esas declaraciones, pues que no te voy a reproducir ahora y que conoces perfectamente, si no las conoces, resumiéndolo, venía a decir que cuando antes de llegar ellos ponías Valladolid en Google, te salía información de la ciudad de la provincia o de la región del Yucatán, en México, antes de salirte informaciones de la capital vallisoletana. No ha sentado bien entre la afición, no parece que sean unas afirmaciones decorosas por parte del director de marketing del Real Valladolid Club de Fútbol de España y no del Valladolid de Yucatán. Si fuera el representante de allí, pues habría seguramente satisfecho a su afición. Aquí la ha indignado. Y esta mañana David Espinar ha querido explicar en qué contexto y a qué se refieren unas declaraciones a las que ha querido restar importancia y unas declaraciones por las que, por si acaso, alguien se había sentido ofendido, que así ha sido, pedía perdón.
Bueno, explicar cómo sucedió la cuestión. En un evento organizado por la Liga en Latinoamérica se hizo una entrevista a nuestro director del área de marketing, efectivamente, y se refirió en clave latinoamericana que el nombre de Valladolid en los buscadores aparecía en primer lugar la población de México que tiene este nombre. Naturalmente estaba circunscrito a la cuestión latinoamericana y él no dio su opinión sino unos datos. A partir de ahí es obvio que si esas declaraciones se extrapolan de la zona geográfica de Latinoamérica, obviamente son muy impactantes y nos sorprenden a todos los que sabemos la relevancia que tiene el nombre de la ciudad de Valladolid, algo que por cierto no es ajeno a Marco Fará, nuestro director de marketing, que sabe muy bien lo que representa Valladolid en España, en Castilla y León y en el mundo. Superada esta situación, este malentendido, pues obviamente desde el club, si alguien se ha sentido ofendido con estas palabras, pues que menos que pedir disculpas, pero en ningún momento se pretendió ofender a nadie. No fue una opinión, sino unos datos, y los datos tienen esas cosas, se comprueban, pero desde luego, bajo ningún concepto se ha pretendido, estoy seguro, porque Marco dio las explicaciones pertinentes en el comité de dirección de la entidad, en ningún momento se ha pretendido ofender a la ciudad de Valladolid, al club, ni a sus abonados, aficionados y obviamente a los habitantes de esta fantástica población.
Bueno, pues mira, solo movido por la curiosidad, he googleado Fútbol Valladolid Yucatán, a ver qué me salía, y efectivamente hay un Valladolid Fútbol Club, pero no está en Yucatán. Sí está en Yucatán, pero no está en Valladolid, está en Cancún. El Valladolid Fútbol Club tiene su sede en Cancún, concretamente en la provincia de Quintana Roo, que es donde va todo el mundo a los viajes de bodas, en Cancún, Quintana Roo. Sin embargo, en Valladolid, sí, Valladolid, México, sí hay un equipo de fútbol, pero no se llama Valladolid, se llama Club Deportivo Yucatán. Esto es lo que me sale a mí, googleando Fútbol Valladolid Yucatán. Desde España, porque parece ser que la zona geográfica desde donde, por cierto, el campo de fútbol en Valladolid, México, es el campo Emiliano Zapata, y con todos mis respetos, aquí sería un solar abandonado. El de Quintana Roo tiene mejor pinta, pero el Emiliano Zapata, luego tienen también la cancha de fútbol Nueva Excorazón, que hay parcelas en alguna urbanización mejor cuidadas. En definitiva, tampoco vamos ahora nosotros a remover lo que si se remueve huele, porque tampoco es nuestra misión ni nos apetece en las vísperas de un partido donde ha vuelto a pasar lo de siempre. Siempre que pasa o va a pasar algo importante, pues se nos enreda la actualidad con otro tema. Pero, como decía, que parece ser que Espinar lo circunscribe todo a la zona geográfica desde donde se hace la búsqueda. Parece ser que si se hace la búsqueda desde allí, pues que posiblemente salgan antes los resultados referentes a la zona de allí. Aunque luego ha venido a decir que también puede tener que ver, pues que lo moderno o lo actual puede tener prevalencia en la búsqueda, porque dice, son datos sobre lo histórico. Y es que Espinar ha añadido a su comentario que Fará ya sabe lo que tiene que hacer, ya ha dado las explicaciones que tenía que dar y a partir de ahora ya sabe lo que tiene que decir, y que nadie, absolutamente nadie, en el Real Valladolid de España duda sobre el peso histórico del club.
Estoy seguro que él ya sabrá lo que tiene que hacer en próximas entrevistas. No pienso que cuando las cosas se hacen con buena intención haya que tener tantas precauciones previas, pero obviamente de todo se aprende y estoy convencido de que él sabrá cómo seguir expresándose con la normalidad con que lo hizo en esta situación, aunque es verdad que ha llevado a este malentendido. Pero es que nosotros somos lo que somos por todo lo que ha sido el club antes. Es imposible que el Real Valladolid sea lo que es hoy sin todo lo que ha sido hasta hoy. Es que es imposible. Somos un club que tiene 95 años de existencia, eso no se puede olvidar, que ha tenido sus mejores y sus peores momentos, obviamente. Nosotros tenemos a la mayoría de trabajadores que estaban cuando llegó este equipo de gestión al club, con ellos hemos crecido. El club en sus momentos tuvo épocas de bondades, tuvo épocas de penurias, como nos volverá a pasar a todos los clubes de fútbol, a todas las sociedades anónimas deportivas. Nosotros hemos cambiado la cara del club, pero porque tenía una cara y hemos entendido que había que modernizarla. Pero, desde luego, nadie en este club renuncia a la historia extraordinaria de la entidad. Y respecto a lo que decía antes a Arturo, son datos que hemos dado. Ahora, obviamente, no es así. Pero cuando Marco Fará se refiere a las consultas en Latinoamérica, era así, pero no era culpa del club. Era una situación, además del club hay la ciudad que se llama como, vamos, que nosotros nos llamamos como la ciudad, la provincia se llama Valladolid, no es una referencia exacta o explícita al club, es una referencia a una situación que ocurría en ciertos puntos, pero es muy comprensible que en las búsquedas actuales sea más popular lo actual que lo pasado. Es como si yo ahora mismo me pongo a buscar sobre Cary Grant, considerado el mejor actor de la historia, y me salen antes 25 actores actuales, porque estarán en la búsqueda. No podemos renunciar nunca a la historia de nada, ni sea buena ni sea mala, que en este caso no es mala. Pero nadie en el club, y vuelvo a la pregunta, nadie en el club renuncia a la historia del Real Valladolid, por supuesto.
A mí me cuesta creer que si pongo en un buscador Cary Grant, me salgan antes Johnny Depp o Tom Cruise. Lo dudo, me parece. Pero bueno. Esa última referencia, la verdad es que a lo mejor es que yo soy cortito de entendederas, no me ha llegado a entrar muy allá. Y vamos con el fregado, porque ha habido fregado. ¿Qué pensabas? ¿Que no iba a haber fregado? Pues recién fregado, hemos pisado lo fregado. Porque recordemos lo que, a raíz de las declaraciones de Marcos Fará, dijo ayer en el desayuno informativo de Valladolid, toma la palabra el concejal de deportes Alberto Bustos.
Pues a mí no me gustan, y creo que ha cometido un error. Ya está, es un error y a veces todos lo cometemos, pero cuando se comete un error hay que pedir disculpas. Entonces a mí me parece, fíjate que cuando llegó Ronaldo aquí, recuerdo que alguien me preguntó, ¿y esto supone poner a Valladolid en el mapa? Digo, no, Valladolid lleva en el mapa muchos años. Estaba antes, durante y después de Ronaldo y seguirá estando. Entonces, evidentemente, la llegada de Ronaldo supuso un impacto brutal, todos lo sabemos, es un aspecto en ese mapa que decimos positivo para la ciudad. Pero no nos vengamos arriba. Quiero decir que a mí me parece un error por parte de la persona que ha hecho esas declaraciones. Insisto, es un error y cualquiera lo puede cometer y se nos calienta la boca y decimos cosas, pero creo que procede pedir disculpas a la ciudad.
Eso es lo que Alberto Bustos opina, supongo, no opinaba, opina todavía sobre las declaraciones de Marcos Fara. Y esta mañana se le ha preguntado a David Espinar sobre las declaraciones de Alberto Bustos.
Bueno, él tiene su opinión, yo tengo la mía sobre su gestión también. Esa me la quedo, estamos en campaña electoral.
Trocotro, ahí queda, el guante echado y no sé si esto va a terminar por enquistar alguna especie de rencilla de cara a la inminente aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de la remodelación del entorno del Estadio José Zorrilla. Eso es lo que ha dicho sobre las declaraciones de Bustos. Y también había que hablar con David Espinar, naturalmente, de perspectivas de cara a este próximo domingo con la afición absolutamente volcada en el partido contra el Sevilla.
Bueno, tenemos unas perspectivas extraordinarias de fe en el equipo, en que la gente va a estar con nosotros. La Federación de Peñas ha designado ese día, junto con el club, como Día del Peñista. Se va a realizar un recibimiento muy importante al equipo. Se va a pretender que desde el calentamiento ya sientan el apoyo de la grada, y yo todos los mensajes que puedo lanzar desde aquí son de unidad, de fe, de estar confiados en que vamos a sacar adelante este proyecto con la ayuda de todo el mundo.
Es lo que ha dado de sí la intervención posterior por parte de David Espinar a la presentación de ese primer Congreso de Fútbol Real Valladolid, insisto, 29 y 30 de julio. Lo presenta y expone algunos detalles el máximo responsable de la empresa, el CEO de la empresa que lo organiza, Ángel Encinar.
El congreso será durante los días 29 y 30 de julio. Tendrá lugar en la ciudad deportiva, en todas estas instalaciones de Valladolid, en el Hotel Lasa Sport. Está orientado para profesionales del mundo del fútbol, profesionales también del fútbol base, que están en cantera y formación, y para aquellos también que provienen del mundo de CAFID, ¿no? Hemos buscado un listado de más de 10 ponentes referentes a nivel nacional que puedan aportar pues formación de valor a los asistentes que vengan al congreso. Y la intención es generar un congreso único, y también con una parte práctica en los anexos del Valladolid que la desarrollarán sus propios entrenadores, para generar networking, para generar oportunidades también de trabajo y desarrollo de formación. Es un congreso de formación exclusiva y complementaria. Es decir, igual que podemos hacer un congreso en otros sectores, pues este, al final, el entrenador o el asistente paga una entrada por asistir a todas las instalaciones. Desde el congreso, aunque lo podéis ver más detallado en la web, tienes de un tour por las instalaciones del estadio y de los anexos, hasta el acceso a las ponencias y mesas redondas. Pero a nivel curricular o a nivel oficial, el congreso no tiene ningún título.
Esas son las palabras de Ángel Encinar. Más cosas esta mañana, previa del partido, que mañana 8:30. ¿Por qué mañana? Pues porque el 13 es fiesta y porque hay toros y hay un concierto y el Real Valladolid no quería competir con ningún otro acontecimiento, así que ha decidido adelantarlo al viernes. 8:30, Real Valladolid UEMC Albacete Basket. Panzar ha sido quien ha acompañado hoy a Paco García en la presentación de ese partido y ha hablado de su balance global como equipo, de lo que llevamos de temporada, y también, naturalmente, ha hablado de su balance individual.
Yo creo que los jugadores este año hemos trabajado muy bien. Estamos en el playoffs y era uno de nuestros retos, ¿no? Llegar a playoffs, jugar bien y a ver si ahora podemos coger factor cancha y jugar el playoff aquí en Pisuerga. Estoy contento de verdad con mi temporada individualmente. Los dos últimos años no he jugado así bien, y he trabajado mucho. El equipo me ha apoyado, el coach también mucho, me ha ayudado muchísimo. Así que estoy contento de verdad y quiero finalizarlo bien también.
¿Y su futuro? ¿Está en la Liga Leb Oro o está en la ACB? ¿Y si fuera con el Real Valladolid? Imagínate que el Real Valladolid da la campanada en los playoffs. Está ya más o menos mentalizado a que le va a tocar o con Movistar Estudiantes, posiblemente sin factor cancha, o con Lleida con factor cancha. Ojalá, porque en todos los embates múltiples donde entre Lleida, el Real Valladolid tiene mucho ganado. Bueno, pues Panzar habla así de su futuro profesional.
Mi agente me ha dicho que hay intereses de varios clubes y vamos a hablar con ellos después la temporada, pero centrarme sí, ahora, a lo que queda.
¿Y te ha sorprendido que no te haya llamado este año ningún equipo de
FB? Bueno, he llegado ofertas, pero Yo siempre he dicho que quiero estar aquí, quiero subir con Valladolid a ACB.
Pues quiere subir con Valladolid a ACB, con el que estaría encantadísimo de continuar si esto se produce. Son las 4.